Vamos a hablar de economía con esta música optimista, porque todo lo demás, todo lo que viene, es malo. Mati Mas, buenos días.
Me voy a tener que disculpar, al final me vas a complejar.
No, es que es verdad, es que la música esta me encanta, me vengo arriba con ella. Pues, y después el contenido de la sección desmiente el optimismo.
Eso es verdad.
Porque estamos teniendo un fin de año bastante turbulento, no solo en España, en la Unión Europea. Francia se enfrenta a los chalecos amarillos. Alemania ha puesto fecha de caducidad a una persona que daba cierta estabilidad, Angela Merkel. Y el Brexit derrapa por terrenos pantanosos, por decirlo de una forma coloquial, ¿no? O sea, no está bien la cosa.
No, no, y como diría aquel, malos tiempos para la lírica.
Sí, señora.
Sí, hasta ahora siempre nos quedaban Macron y Angela Merkel. Ahora ya ni eso. Macron, que se postuló y era la gran confianza, la gran esperanza blanca del europeísmo, anda metido en un lío. Y Angela Merkel se va primero porque le salieron mal las elecciones y porque supongo que está ya cansada de tirar del carro. Yo confiemos en que su sustituta al frente del partido confirme las buenas vibraciones que transmite el que sea la candidata de Merkel, aunque tiene un perfil más conservador que ella.
Sí, bueno, la verdad es que el lío de Macron que mencionabas es para preocuparse, lo tenemos demasiado cerca y tal como van las cosas, no se ve un final a esa crisis.
No, ahora mismo estabais diciendo en las noticias que siguen este fin de semana.
Sí, sí.
Y es para tomárselo muy en serio.
Parece el quinto fin de semana de movilizaciones, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que hay que tomárselo muy en serio.
Desde luego. No se ve. El otro día lo comentábamos con Fernando Vallespín. No se ve cómo va a evolucionar esto.
No. Y Macron ya venía de capa caída en popularidad y también ahora demostró tener pocos reflejos. Yo creo que tardó demasiado en dar la cara y cuando la ha dado se ha metido en un buen lío, desde el punto de vista económico. Porque las promesas que finalmente hizo para calmar los ánimos de los chalecos amarillos van a tener previsiblemente repercusiones importantes en las cuentas públicas francesas. Y esto genera un problema. Porque propuso, en mi opinión, demasiado alegremente subir el salario mínimo de 100 euros mensuales y rebajas fiscales y todo con un coste total estimado de 10.000 millones de euros. Con lo que es más que probable que se salte la regla del déficit excesivo del 3%.
Pero lo peor es lo que te decía, no parece que las protestas vayan a parar.
No.
A pesar de todas esas medidas que él ha anunciado, aunque sea con cuentagotas y una y otra, pero ¿ahora qué?
Sí,
esto no para.
Sí, esto no para. Yo creo que hay bastante riesgo de que se extienda a otros países como ya ha pasado anteriormente. Por ponerte un ejemplo, y este es anecdótico, pero es un ejemplo. El presidente egipcio Al-Sisi ha decidido prohibir la venta de chalecos amarillos en su país. Yo creo que comparte el refrán de muerto el perro se acabó la rabia. Pero además, el problema es, como te decía, un problema económico.
Iba a decir, y el problema no son los chalecos.
No, por eso digo que tampoco era el
problema. Vaya idea. Acabemos con los chalecos y acabamos con el problema. Sí,
efectivamente, es una humorada. Sí. Como te decía, el problema desde el punto de vista económico es que le va a dar munición al gobierno de coalición italiano, que ya había sido amonestado por no aceptar, al menos inicialmente, las medidas de contención de su déficit impuestas por Bruselas. Está claro que Italia se debe estar preguntando que por qué Francia sí puede saltarse las restricciones y ellos no.
Claro, pero el gobierno italiano parece que ha cedido ante las presiones que le llegaban de todos lados, ¿no?
Sí, al final ha terminado reculando. Ha aceptado moderar los gastos y a reducir el déficit en cuatro puntos, desde el 2,4% previsto inicialmente al 2,04%, aunque Bruselas ya le ha dicho que no le parece suficiente. A este cambio han contribuido al menos dos cosas. Por una parte, está claro que son las amenazas de sanciones por déficit excesivo que podían ascender entre el 0,2 y el 0,5% del PIB italiano, que es mucho dinero. Uh-huh. Pero también ha jugado, y yo me atrevería a decir que seguramente más son las consecuencias del castigo de los mercados, con las más que previsibles subidas de la prima de riesgo.
Yeah.
Fíjate que el 20 de noviembre, en pleno desafío, el diferencial del bono italiano frente al bono alemán era de 326 puntos básicos. Ayer había aflojado, pero poco, porque le había amonestado Bruselas, hasta los 270 puntos básicos. Y ya sabes que la prima de riesgo suba implica que les va a tocar pagar más por los intereses de la deuda que les va a tocar emitir,
claro,
para financiar el gasto excesivo. O sea, más déficit, más deuda y más problemas.
Pero el argumento del gobierno italiano no es que las políticas de austeridad han estrangulado su economía y que lo que necesitan es gastar más para salir del hoyo.
Sí, ese es su argumento, pero yo te digo que yo no lo comparto. Por la siguiente razón, Italia fue el único país de la Unión Europea, y no solo de la Unión Europea, que no disfrutó de la fuerte y duradera expansión que se inició mediada la década de los 90 del siglo pasado. Luego vino la crisis, eso es verdad, y las consiguientes medidas de austeridad que se tomaron agravaron el problema en Italia, pero no lo crearon. En mi opinión, la solución a los problemas de Italia no va a venir gastando más porque su problema no es de demanda. Su problema es más bien de la falta de eficiencia y la pérdida de competitividad que tiene su economía. Italia es es espectacular, es el país en que el problema de productividad, que la productividad se ha comportado peor en los últimos 25 años.
Vaya.
Y los problemas de productividad se resuelven con políticas de oferta, con cambios estructurales que suelen ser bastante dolorosos, no con políticas de demanda, que es lo que pretenden hacer. Por supuesto, no es de esperar que un gobierno populista como el actual esté por la labor de seguir ese camino. Pero está bien que por lo menos aparentemente tampoco empeoren más las cosas y haya dejado un poco la chulería.
Vaya. Y luego tenemos el lío del Brexit.
Sí, el lío del Brexit.
Es el lío que no cesa, ¿eh?
El lío que no cesa, efectivamente. Tampoco hemos adelantado nada con la votación del miércoles pasado. Lo único que se ha hecho es ganar tiempo. Yo te diría que desde mi punto de vista, al menos una parte del problema es que se está suponiendo que la mayoría, escasa, pero mayoría, al fin y al cabo, que votó a favor del Brexit en 2016, garantiza que cualquiera que hubiera sido la corte que hubiera salido de la negociación con la Comisión habría reflejado los deseos del pueblo británico.
Y eso no está ni mucho menos claro.
No, pues no, porque la negociación se ha saltado muchas líneas rojas y ha hecho caso omiso de muchas promesas que se hicieron durante la campaña y que fueron las que contribuyeron a que saliera adelante el Brexit. El gobierno británico insiste hasta el cansancio en que es un buen acuerdo y que es lo que exigía una democracia tan asentada como la suya. Sin embargo, yo creo que nadie se ha molestado en explicar por qué ese acuerdo es lo que el pueblo quiere. La señora May tiene razón en que los parlamentarios deberían tener en cuenta lo que quieren los ciudadanos, de acuerdo. Pero yo también debería aplicarse el cuento. Lo que debería hacer es preguntarles directamente, ya que tanto parece interesarle su opinión, es decir, convocar un referéndum.
Pues vamos bien.
Pues vamos bien, sí.
Del repaso que acabamos de hacer ahora mismo, Mati, tú y yo, llegamos a la conclusión de que 4 de los 5 países grandes de la Unión Europea tienen problemas. Y eso que no hemos hablado de España, porque si hablamos de España ya son 5.
Así es. Y en estas circunstancias es bastante decepcionante y preocupante la parálisis que transmite la Comisión Europea. Sin embargo, este miércoles publicaba en El País un artículo de la ministra de Economía y Empresa de España, Nadia Calviño, con un título que era esperanzador. El título era, y sin embargo, entre paréntesis, la Unión Europea, la UE, se mueve.
¿Y qué es lo que se mueve en la Unión Europea?
Bueno, pues el artículo repasa los últimos avances en distintos frentes. Es cierto que ha habido avances en la Unión Bancaria, pero al menos por ahora seguirá incompleta, es decir, sin un fondo de garantía de depósitos, que es un tema bastante crucial. También se ha hablado en la reunión de los jefes de Estado y Gobierno, que se han celebrado este jueves y viernes pasado, de poner en marcha el diseño de un presupuesto de la zona euro que considere el fomento de la convergencia y la competitividad, pero que no tiene en cuenta la posibilidad de actuar conjuntamente en situaciones de crisis, que era lo que querían Francia, Alemania y también España. En fin, que hay avances, pero son tan desesperadamente lentos. Y hay tantos frentes abiertos, como acabamos de ver, que, como te decía, genera mucho desánimo.
Sí. ¿Ves lo que digo yo? Sí. Bueno, para terminar y para olvidarme un poco de esto, ¿qué opinas del anuncio que ha hecho el Banco Central Europeo sobre el fin de los estímulos extraordinarios a finales de este mes?
Pues que era una noticia esperada y que llega 4 años después de que Estados Unidos hiciera lo propio. Ten en cuenta que todavía no se ha recuperado la normalidad de los tipos de interés en los mercados financieros europeos tras la crisis. Son anormalmente bajos. Recuerdan lo que el gran economista Keynes llamaba la eutanasia del rentista, y deberían con el tiempo regresar a sus valores tradicionales.
Entonces, además de ser una noticia esperada, también es una buena noticia.
Pues sí, mira, vamos a acabar con una a medias buena noticia.
Bueno.
Especialmente porque Draghi se ha encargado de aclarar que se mantendrá un cierto nivel de estímulos, revirtiendo la deuda que vaya venciendo durante un periodo prolongado, y esto del periodo prolongado es entre comillas, y aclara que este periodo prolongado será, y vuelvo a abrir las comillas, el que sea necesario para mantener unas condiciones de liquidez favorables. Estos son muy buenas noticias y recuerda mucho a la que pronunció en 2012 y que salvó el euro, que era textual: haré lo que hay que hacer y créanme, será suficiente. Ya ves, no está todo perdido, nos sigue quedando Draghi y ahora viene el contrapeso, aunque desgraciadamente por poco tiempo porque se va.
Voy a poner un contrapeso más, voy a poner un contrapeso musical, porque si no, esto no lo salva nadie. Déjame que acabemos hoy tu sección con música, con Javier Ruibal, que esta noche va a estar en la sala Galileo Galilei, estuvo ayer, y estará también esta noche presentando su disco, Paraísos Mejores. Un beso, Mati.
Un beso a ti.
Gracias.
Gracias, hasta luego.